Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos como cada dos semanas a Fuera de Foco con Brian Acuña desde Costa Rica. ¿Qué tal, Brian?
Hola Jorge, un saludo a todos los amigos de Radio Sefarad. Como siempre, un gusto compartir con ustedes.
Bueno, hoy vas a abordar un tema que a raíz de lo que rememorábamos hace unos días, la llamada Noche de los Cristales Rotos, que en realidad es un eufemismo para un pogromo que hubo en Alemania y en Austria, en todas las ciudades, pues lo vas a enfocar no en su contexto histórico, sino en el contexto actual y en otro sitio geográfico que no suele estar relacionado siempre con el antisemitismo, como es Estados Unidos, ¿no?
Así es. Bueno, como bien mencionas, el fin de semana anterior pues se rememoró nuevamente un año más del inicio de lo que sería la catástrofe de los 6 millones de judíos que fueron asesinados en la Segunda Guerra Mundial y durante todo el periodo del gobierno del nazismo. El denominado Kristallnacht, ¿verdad? O Noche de los Cristales Rotos, que es, por decirlo así, el arranque de toda esta campaña que al final de cuentas va a llevar con el exterminio masivo de judíos de la mayor parte de Europa. El problema, digamos, principal que estamos viendo hoy, 81 años después, es que el tema del antisemitismo no se ha adormecido. Bueno, ya lo hemos abordado en el tema europeo, ¿verdad? Cómo el antisemitismo cierra los ojos por un tiempo y se vuelve a reactivar. Y muy pocas veces tocamos el tema relacionado con el antisemitismo en los Estados Unidos. Quizás porque el efecto que da en las dos zonas geográficas es muy distinto, ¿verdad? Europa tiene una política un poco más rigurosa en cuanto a las manifestaciones de odio. Esto, por supuesto, no ha sido un factor que pueda detener de alguna manera la situación del antisemitismo en la región, pero por el otro lado también hemos tenido algunos casos de crecimiento del antisemitismo en los Estados Unidos, que el factor es diferente, puesto que en Estados Unidos el tema de la libertad de expresión se mantiene muy siempre está siempre muy controlado, ¿verdad? No se puede de alguna manera restringir algunos simbolismos o algunas manifestaciones en Estados Unidos, y esto quizás motiva a que la situación en Estados Unidos sea un poco más grave de lo que ocurre actualmente en Europa. Dicho sea de paso, pues recordar que en los últimos años, ¿verdad?, mencionando algunos de los eventos más sonados que se han manifestado en los Estados Unidos, ¿verdad?, tenemos el atentado en Pittsburgh, que fue el año anterior, ¿verdad?, lo mismo que el atentado en Orlando, que cobra una vida. La mayoría de estos ataques han sido ejecutados por supremacistas blancos, a diferencia también en Europa, ¿verdad?, que varios de los ataques han sido ejecutados por radicales islámicos y células que han salido de algunas ciudades importantes de Europa Occidental. También se había mencionado en algún momento la detención de un supremacista que iba a envenenar a algunas personas en una sinagoga también en Estados Unidos. Los ataques reincidentes contra judíos ortodoxos en Brooklyn y en otras partes de Nueva York, así como la situación del negacionismo con respecto a la Shoah, el revisionismo y la banalización, ¿verdad?, que se ha visto desde varios frentes. Solamente en el año 2018 se mencionaba de que los crímenes de odio en Estados Unidos llegaban a más de 7000 incidentes, ¿verdad? Dentro de estos crímenes de odio, muy llamativo de que si bien no todos estaban ejecutados contra judíos, sí el 60% de los casos de crímenes de odio iban enfocados contra la población judía. Otro aspecto pues muy interesante y que llama la atención de esta cuestión del antisemitismo y de los crímenes de odio en Estados Unidos, es que no es un factor solamente asociado al gobierno de Donald Trump. Ya dentro de la gestión del presidente Obama se había dado una subida desde el año 2014 en adelante de los casos manifiestos de crímenes de odio y también muchos ataques contra judíos que estaban asociados a libelos y a teorías conspirativas, ¿verdad?, donde se hablaba directamente de un control judío sobre el gobierno estadounidense y del lobby, ¿verdad?, y demás, que se ha venido pues increyendo en los últimos años. El tema en Estados Unidos, como mencioné en algún momento, es que la cuestión de la libertad de expresión no es tan punitiva o no castiga tanto como ocurre, por ejemplo, en Europa, donde, por ejemplo, en algunos países europeos está prohibido la utilización de la esvástica o de simbología nazi. En Estados Unidos eso está respaldado directamente por la Constitución del Estado y no hay tampoco ninguna cuestión política o jurídica tampoco que pueda restringir que se hagan marchas de algunos grupos supremacistas, ¿verdad?, dentro de los Estados Unidos. Ahí hemos visto manifestaciones muy fuertes de lo que sería el Ku Klux Klan, ¿verdad?, o lo que son los movimientos supremacistas blancos o los boneheads, ¿verdad?, esos skinheads de corte neonazi y demás, que están presentes en muchas de las marchas instigando el odio contra otros colectivos, principalmente lo que son discursos de carácter xenofóbico, racista, ¿verdad?, contra población negra, que de todas maneras ha sido ya una cuestión reincidente ya de décadas en los Estados Unidos, y también la manifestación de carácter político y racial contra los judíos y contra el Estado de Israel. Sin embargo, hay que decir también que estas manifestaciones, si bien la mayoría que han pasado a actos violentos están asociados a grupos supremacistas, no solamente los grupos de extrema derecha, los que tienen algún tipo de manifestación de carácter antisemita o que hace algún tipo de manifestación de esta calidad. Por ejemplo, los grupos de izquierda que están más afiliados en la actualidad con los demócratas, ¿verdad?, que están alienados de alguna manera con el Partido Demócrata, no se ha quedado atrás en los últimos años, ¿verdad? Y en el discurso que algunos están utilizando, pues lo mezclan con lo políticamente correcto, donde, por ejemplo, se critican las políticas del Estado de Israel, en especial en los últimos años con el gobierno de Netanyahu, ¿verdad? Y en ocasiones, de alguna manera, se cae en un tipo de antisemitismo solapado. Por ejemplo, cuando se hace algún tipo de revisionismo de la Shoah, o cuando se niega abiertamente, ¿verdad?, que haya ocurrido algo así, ¿verdad?, como ha ocurrido o como ha pasado en algún momento, cuando la política Ocasio-Cortez, ¿verdad?, hacía una comparación entre los campos de reclusión de inmigrantes y los campos de concentración del nazismo. También, digamos, ha ocurrido en muchas oportunidades con algunas manifestaciones del candidato demócrata Bernie Sanders, donde, por supuesto, se convierte en un caldo de cultivo para aquellos que quieren justificar los comentarios contra el Estado de Israel, ¿verdad?, y que ya rayan del antisemitismo, diciendo que si lo dice Bernie Sanders, al ser él judío, pues no caen, ¿verdad?, en esa cuestión del antisemitismo, como que si ser judío y ser un completo incompetente, pues no pudieran ir de la mano en alguna forma. O como ha ocurrido también en el caso de las dos políticas de origen musulmán, Rashida Tlaib o Ilhan Omar, ¿verdad?, quienes han aprovechado sus puestos políticos para hacer no solamente un lobby de corte pro-palestino, ¿verdad?, que además en Estados Unidos el tema de los lobbies políticos es una dinámica muy normal dentro del país, pero lo han alternado con desafortunadas manifestaciones que ya rayan de antisemitismo cuando, por ejemplo, se dice de que el Estado judío ha hipnotizado al mundo a través de sus marañas, ¿verdad?, o de la forma en la cual ellos se comportan, o llamar también, por ejemplo, al gobierno estadounidense de estar blanqueando los crímenes de Israel a cambio de dinero, ¿verdad? Ya esto entran dentro de las manifestaciones de libelos, ya libelos sangrientos, ¿verdad?, muy asociados a los protocolos de los sabios de Sion, que pensábamos que era un elemento altamente europeo, pero que ya en los Estados Unidos también vemos manifestaciones de este corte. Entonces, de alguna manera también hay que llamar, por supuesto, a reflexión de lo que está ocurriendo a lo interno de los Estados Unidos con esta cuestión del antisemitismo. Jorge, no sé si quieres hacer algún señalamiento, alguna observación.
No, me parece que es evidente que algo está pasando en Estados Unidos con ese tema. Y si bien allí, pues el tema, creo que del terrorismo antisemita yihadista está más controlado porque tienen las antenas más puestas en contra de grupos como Al-Qaeda o Daesh, pues por el lado de la ultraderecha es más fácil que lleguen a concretarse.
Sí, de hecho que la mayoría, como ya lo dije al inicio de la columna, la mayoría de los ataques que se han estado realizando contra judíos y contra otras minorías provienen principalmente de grupos supremacistas de extrema derecha, ¿verdad? Lo que podríamos hablar de los nazis, ¿verdad? O el neonazismo que está bien fundamentado en los Estados Unidos. El problema quizás es dentro de toda esta dinámica, no tanto las manifestaciones de carácter público que tienen una defensa desde el punto de vista jurídico, que además el hecho que sea jurídicamente correcto no lo hace tampoco que sea moralmente correcto, ¿verdad? Pero en este caso, el tema jurídico que respalda las manifestaciones entrando dentro de la dinámica de la libertad de expresión juegan también un papel determinante en lo que ocurre contra las minorías en los Estados Unidos, y ni se diga contra los judíos. Sin embargo, también hay un límite en cuanto a la libertad de expresión que está también manifiesto en la ley a nivel jurídico, pero tiene que ver más que todo cuando las manifestaciones ya van en contra del Estado o en un llamado propiamente a tratar de desmantelar la organización estatal en los Estados Unidos. Entonces, todo ese tipo de manifestaciones que solamente vienen a fortalecer los discursos incendiarios contra minorías, en este caso religiosas, como pueden ser los judíos de los Estados Unidos, o contra las otras minorías que también sufren algún tipo de discriminación, no tienen un asidero, digamos, del cual sujetarse para poder luchar contra estos. Entonces, técnicamente, se mete dentro de una cuestión de sobrevivencia, ¿verdad? En la cual los grupos minoritarios tienen que buscar de qué forma se alían, ¿verdad? Se conforman clanes a lo interno para luchar contra este tipo de manifestaciones o contra este tipo de acciones. Muy complicado, digamos, podría ser la dinámica en las comunidades ortodoxas de Estados Unidos, principalmente aquellas que están relacionadas con movimientos jasídicos que están contrarios al Estado de Israel, cuando estos son los que están sufriendo los ataques de carácter antisemita, ¿verdad? En que en muchas ocasiones se excusan por la posición del gobierno estadounidense con respecto a Israel en el Medio Oriente. Hay toda una también una discusión ahí medio controversial entre las posiciones de la extrema derecha que hablan también de un discurso anti-israelí y un apoyo solapado a los grupos pro-palestinos, ¿verdad? Y también el choque que existe de estos mismos grupos supremacistas contra las minorías musulmanas en los Estados Unidos, que como bien señalaste, en el caso del Islam en Estados Unidos está un poco más controlado, no vamos a decir que está 100% controlado, y tampoco escapan de que en alguna manera hayan madrazas o escuelas islámicas donde se les esté dando algún tipo de formación a grupos musulmanes de forma radical, pero quizás tienen un mayor control en temas de inteligencia. No así, digamos, no hay tanto control en cuanto a las acciones que los grupos supremacistas puedan hacer contra minorías dentro del país, porque además, dentro de los grupos radicales en Estados Unidos, los supremacistas tienen una mayoría y quizás los grupos radicales de otros cortes, incluyendo, digamos, radicales de personas negras o personas latinas, comunidades islámicas que también puedan tener algún corte radical, puede que sean un poco más fáciles de controlar, puesto que son porcentajes mucho menores, ¿verdad? Entonces, el tratar de controlar a estas mayorías racistas que hay en los Estados Unidos de corte de extrema derecha es un poco más complejo. Y además que en algunos casos tienen apoyos de carácter religioso, que además el tema de la religión en Estados Unidos, principalmente del corte de derecha, ¿verdad? Y cristianos, pues tiene un peso bastante significativo, lo hace todavía mucho más difícil de poder controlarlo. Y en ocasiones también, como les digo, como les mencioné inicialmente, el tema del discurso incendiario, ¿verdad? De corte derechista, a veces se tapa con algunas cuestiones que pueden sonar un poco más potables. Entonces, esto hace que todavía desde las manifestaciones, por decirlo así, desde puestos políticos, sea más complejo de poder combatirlo, ¿verdad? En ocasiones se han acusado a senadores o a alcaldes y demás de hacer manifestaciones racistas o supremacistas, pero al final de cuentas no ha aterrizado en nada puntual y la forma de combatirlo a lo interno de los Estados Unidos es un poco más compleja. Me parece que igual, digamos, las manifestaciones en Europa siguen siendo todavía mucho más violentas porque además en Europa tenemos una dinámica distinta donde hay algún tipo de guerra de clanes. En Estados Unidos es un poco más manifiesto el racismo y las manifestaciones de odio contra minorías desde la extrema derecha, pero en Estados Unidos se hace más complicado por el tema jurídico, ¿verdad? Que es quizás lo que al final de cuentas me hace temer de que una escalada de esta siga todavía aumentando, indiferente del gobierno que esté en su momento, ¿verdad? Creo que Donald Trump, en este caso, con su discurso tan particular en campaña política, pues incentivó un poco más o motivó un poco más a los grupos supremacistas, pero estos nada más estaban buscando una excusa, porque en realidad son grupos que han estado presentes desde hace décadas y lo único que han hecho en los últimos años es pasar de las palabras a los hechos, ¿verdad? Convertir aquello que en algún momento se veía solo a nivel discursivo o a nivel de marchas en acciones ya de carácter más político y de carácter más físico, ¿verdad? Dentro del país. Además, a esto hay que sumarle que recordemos que por política de Estado el control de armas está sumamente por la libre, ¿verdad? Entonces, esto todavía hace más difícil que en Estados Unidos se pueda hacer un control más efectivo con respecto a las manifestaciones de odio contra minorías, incluyendo obviamente la minoría que nos atañe ahora, que es el 60% de estos ataques de odio, que sería la población judía. Jorge.
Pues poco más tengo yo que agregar a un análisis tan en profundidad. No sé si quieres agregar algo más.
Yo creo que quizás lo que podría agregar es que no se puede dejar de lado las manifestaciones que están teniendo el otro grupo, ¿verdad? Que sería la izquierda, que está más politizada, quizás porque estos tienen una validez desde un punto de vista pues social, ¿verdad? Más aceptable, porque lo hacen desde las trincheras políticas. Estos no hacen manifestaciones de odio, digamos, abiertas, sino que lo hacen desde puestos, digamos, de elección popular, lo que los convierte, por supuesto, en una voz un poco más creíble que en el caso de los grupos supremacistas. Entonces, creo que también hay que mantener el dedo sobre el renglón cuando se habla de las manifestaciones de los grupos de izquierda que están alienados, como ya lo dije al principio de la columna, ¿verdad? Que están alienados con el Partido Demócrata en su mayoría y que quizás estos tengan un poco más de vocería a nivel social y que se les pueda escuchar más. Esto es quizás lo que me llama más la atención y que hay que ponerle un poco más de cuidado, porque todavía los otros se pueden ver como gente nociva, ¿verdad? Que a la cual hay que tenerle cuidado ya por la naturaleza y el comportamiento que estos tienen, pero en el caso de los grupos de izquierda que también tienen este tipo de manifestaciones, sin ninguna duda no se les puede perder, no le podemos perder la marcación, ¿verdad? Porque definitivamente que el tema se las trae con estas agrupaciones y va a ser delicado cualquier acción que estos vayan a tener, porque es muy probable que después de este gobierno de Donald Trump, que no sabemos si se va a extender, aunque generalmente, como ya lo hemos mencionado en otras columnas, se extienden dos gobiernos seguidos, el presidente que está de turno, pero sin ninguna duda que el siguiente gobierno, si es demócrata, esto podría también incentivar algún tipo de discurso antijudío, ¿verdad? Tapado con el tema del antiisraelismo que manifiestan este tipo de políticos como Sanders o Ilhan Omar o la misma Rashida Tlaib, ¿verdad?
Pues seguramente tendremos que estar vigilantes, sea quien sea el presidente, pero más si se abren, digamos, las oportunidades para estos antisemitas de momento en lo declarativo, pero que bien podrían pasar a la acción como ha pasado en Europa. Te agradecemos, Brian Acuña, como siempre, que nos hayas atendido y te invitamos a hacerlo nuevamente dentro de 2 semanas.
Muchísimas gracias, Jorge. Seguimos en contacto.